empezamos con nuestro personaje, saludando a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, también a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live, que es en la cuenta de Blu Radio Colombia, y a todos aquellos que están conectados en las frecuencias de Blu Radio alrededor del país. Y hoy nuestro personaje, pues, no puede ser más adecuado para hablar, entre otras cosas, de la visita que está teniendo en estos momentos el presidente Iván Duque a los Estados Unidos, a una reunión tan esperada con el mandatario norteamericano Joe Biden. Les hablo del ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, pero también ex vicepresidente de nuestro país, el doctor Francisco Santos. Ex embajador Santos, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Camila, muy buenas tardes.
Y digo que es pues inmejorable poder hablar con usted en estos momentos que se está llevando a cabo esa visita a los Estados Unidos, una reunión que se había esperado mucho. ¿Cuánto se esperó esta reunión? 15 meses aproximadamente, reunión entre los dos presidentes, entre el presidente Duque y el presidente Biden.
Pues se posesionó en enero del año pasado. Yo me fui en junio del año pasado, un año y dos meses y 14 meses, casi 15 meses.
Embajador, ex embajador, y usted que estuvo allá precisamente en Washington lidiando con congresistas, con el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, cuéntenos ahora de verdad por qué se demoró tanto esa reunión, por qué se dio hasta 15 meses después.
No, mire, lo primero es que es el primer líder de América Latina con el que se reúne personalmente. Uh-huh. Lo que habla también de la importancia que le dan a la relación, a pesar de lo que pasó con Venezuela, que yo creo que es lo que vamos a hablar. De todas maneras, el presidente ha sido tremendamente cauteloso con el tema del COVID, y pues yo le puedo decir que hasta junio del año pasado, que yo me fui, no había por ahora ninguna posibilidad de reunirse personalmente. Por todos los temas, porque estaban principalmente aterrizando, pero creo que ahora con los 200 años y con el momento de qué pena con usted, se me acaba de caer el...
Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, que aquí lo estamos viendo.
Con el momento que de lo sucedido pues en Ucrania y también con Venezuela, es un momento indicado. Aunque también creo que la reunión iba a ser una antes de la reunión de los señores de la Casa Blanca con Maduro, y ahora es otra.
Pero entonces, ¿por qué? Ahí explíquenos, porque usted es el que conoce cómo es el tema diplomático. ¿Por qué va a ser una reunión antes de enterarnos que fueron enviados de los Estados Unidos a reunirse con Nicolás Maduro en Venezuela para hablar de la producción de crudo que se le pueda vender a los Estados Unidos, y otra después de que supiéramos que allá estuvieron representantes del gobierno Biden sentados con Maduro, con quienes nosotros no tenemos relación?
No solo nosotros no tenemos relación, pero se supone que Estados Unidos tampoco. Quien fue Jimmy Story, el embajador reconocido ante el gobierno de Guaidó, y creo que en ese sentido es una gran bofetada al gobierno colombiano, que ha sido el gran aliado de Estados Unidos en una política bipartidista, ojo, que fue republicana y demócrata, de aislamiento de la dictadura de Maduro, por un lado, de creación de sanciones. Se creó el Grupo de Lima, se crearon muchos, se reconocieron casi 70 países, reconocieron el gobierno de Juan Guaidó, que era la creación de un espacio político distinto, y de un momento a otro, sin que le avisen a Colombia, sin que le avisen al mismo Guaidó, le avisaron cuando ya estaba en Caracas, nos vamos a reunir con Maduro, sobre todo para un tema en el que no hay solución por ahora, porque lo del petróleo en Venezuela no se va a resolver, sino por lo menos hasta dentro de un año. Y eso con las inversiones gigantes, y no reemplaza lo de Rusia. Entonces, si hay un cambio de política sin ningún tipo de anuncio, si hay un cambio de información que deja a Colombia absolutamente sorprendida.
Claro, pero usted habla de una bofetada por parte de Estados Unidos, pero a mí me parece que hay un poco de ingenuidad, ex embajador, en esas apreciaciones que usted está haciendo, pues porque ese reconocimiento a Juan Guaidó se dio bajo el gobierno de Donald Trump, y al final ustedes saben el enfrentamiento que hay entre Trump y el presidente Biden, y usted también está consciente que muchos miembros del partido de gobierno en Colombia tomaron posición y tomaron, digamos, pues favorecieron la campaña de Donald Trump para la reelección. Entonces, ¿por qué le sorprende que Estados Unidos esté tomando estas acciones y no esté contando con Colombia, si Colombia al final fue el primer país que se empezó a apartar de Estados Unidos? Eso por un lado. Y por el otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se ha reunido con el presidente Biden. Esto parece ser más bien un castigo de Estados Unidos a Colombia por justamente lo que yo le decía, Colombia haber tomado posición en unas elecciones por primera vez en su vida y haber roto pues con esa promesa bipartidista que siempre habíamos cumplido.
Pues mire, le digo, yo creo que usted está mezclando peras y manzanas que no tienen nada que ver. Uno es el tema de la campaña, que como ya lo he dicho, sí le hizo daño a la relación entre Colombia y Estados Unidos. La participación de unos congresistas en ese sentido sí genera, sí generó ese resquemor. Sin embargo, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, de una política bipartidista, ojo. Y el hecho de que sea bipartidista también la reacción tan dura en contra de la presencia de estos señores en Caracas, porque el señor Bob Menéndez, el presidente del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y vienen otras declaraciones muy fuertes contra esta, es del Partido Demócrata, no es del Partido Republicano. Entonces, una política que es bipartidista, que viene del presidente Trump, que se mantuvo durante el presidente Biden, porque se mantuvo, llevamos 16 meses de gobierno, y que en un momento dado se cambia sin ni siquiera avisarle a ninguno de los países que tengan algo que ver. Es que Canadá también es una bofetada para Canadá, porque Canadá también ha jugado. Los países de la Unión Europea es una bofetada para los países de la Unión Europea. Más cuando usted dice, las grandes empresas petroleras están saliendo de Rusia y ahora queremos petróleo manchado de sangre de Venezuela. Es por donde uno lo mire, una simplificación de una solución a un problema que lo único que hace es causarle daños tremendos a la relación entre Colombia y Estados Unidos, Colombia siendo el primer perjudicado porque allá está el ELN, allá están las FARC, allá están los narcos, y aquí tenemos 2.5 millones de venezolanos. Entonces, sí es una gran bofetada, sí es una equivocación estratégica de Estados Unidos, y genera, pues, yo creo que va a generar las complicaciones, y creo que en la reunión de hoy el presidente Duque tiene que ser muy contundente frente a esto.
Eso le quería preguntar, ex embajador, si usted estuviera de embajador hoy en los Estados Unidos, o si usted fuera vicepresidente, ¿cuál sería la recomendación de la actitud que debería tener Colombia en esa reunión con el gobierno norteamericano? Porque como usted menciona, una es la reunión antes de enterarnos de la visita de los gringos a Venezuela, y otra es después de saber esa reunión con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el presidente Duque hoy allá en Washington, cuando usted sentaba a la mesa?
Le voy a ser muy sincero. Si hubiera sido embajador, habría renunciado a la embajada. Y habría dicho y habría armado un escándalo diciendo, me da mucha pena, pero a Colombia no se la maltrata de esa manera, porque lo que hubo es un maltrato de Colombia brutal. No soy el embajador, y voy a la recomendación. La recomendación es, usted tiene que pararse en la raya y decir, ¿qué pasó acá? Llevamos 5 años en una política bipartidista donde juntamos a Canadá, a Europa, a Brasil, un montón de países, donde creamos un eje de poder débil, sí, con problemas, sí, pero un eje de poder dentro de una, digamos, dentro de un marco constitucional que lo permitía la Constitución venezolana, y de pronto usted cambia absolutamente todo sin decirnos para dónde va. Y en ese sentido creo que la petición de una explicación clara y contundente del por qué y del para qué y para dónde vamos tiene que ser muy importante. Pero esto tiene ya otros efectos, y yo le voy a contar temas que sí me tocaron ver. En enero, febrero y marzo y abril, el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, quien estuvo con Maduro, estuvo en México, en Guatemala, estuvo en El Salvador, estuvo en Honduras, en varios países, y llegó con el mensaje, ustedes son países corruptos, ustedes son países violadores de derechos humanos, y ahora está abrazado así como con besito y cariño con Maduro. A mí me da mucha pena, pero si Estados Unidos va a decirme algo de derechos humanos en la reunión con el presidente Duque, yo lo primero que le digo es, perdóneme, pero usted perdió toda, absolutamente toda legitimidad para preguntarme eso al sentarse con un señor que es el más corrupto y el más violador. Y tercero, además de que es el más corrupto y el más violador de derechos humanos, pues hoy está sentada su vicepresidenta con el ministro de Exteriores Lavrov de Rusia en Turquía. Entonces, yo por donde lo veo, es que no le encuentro sentido a esta decisión de Estados Unidos. Esperemos a ver cómo explican, pero lo cierto es que le ha costado muchísimo internamente con un sector muy importante y el mayoritario del Partido Demócrata frente a América Latina, obviamente con el Partido Republicano, pero también genera efectos en América Latina, y me parece muy triste lo que pasó.
Sí, doctor Santos, pero la verdad es que, pues, o sea, puede Colombia armar pataleta, puede renunciar el embajador de Colombia en Estados Unidos, pero dudamos mucho acá que eso le haga cosquillas a los norteamericanos, a los estadounidenses. Es decir, que allá renuncie el embajador de Colombia no es lo mismo, y no es por demeritar el caso, ni mucho menos, simplemente porque no somos una economía ni un país tan importante para ellos, pues no, simplemente no es tan importante. O sea, ¿qué le lleva a usted pensar que Colombia, llevando ese tipo de circunstancias, puede de verdad hacerle cambiar de parecer al señor Biden y que de verdad no se meta con el señor Maduro?
El tema no es cambiar, el tema no es de importancia, no. El tema es que Estados Unidos mismo, y si sigues la política exterior americana, lees los medios americanos, ves la importancia que le dan a Colombia, el socio estratégico número uno, el socio significativo en materia de control de las drogas número uno. O sea, sí tenemos una relación muy especial. Y cuando uno está en Washington se da cuenta de que esa relación especial de Colombia con Estados Unidos, porque hoy Colombia, digamos, tiene mucho más efecto en Estados Unidos que su propio peso económico, mucho más efecto en el Congreso. Y eso es parte, digamos, de una tradición que empieza con Luis Alberto Moreno, que fue un gran embajador, y genera, digamos, toda esta relación con Plan Colombia, que es la política exterior más exitosa de Estados Unidos en América Latina en los últimos 50 años. Entonces sí hay una relación especial que se desvirtúa con lo sucedido absolutamente en la visita del señor Juan González a Caracas. Juan González, historia, etcétera, a Caracas. Uno, tiene un impacto ahí. Dos, tiene un impacto en muchos de los otros países que cuando estás en Washington te dicen, ¿ustedes cómo hacen para tener tanta entrada en el Congreso, tanta entrada en la administración? Nos admiran, pero nos dicen, ¿y eso de qué sirve? Entonces, sí generan una distancia y tienen un efecto en un momento geoestratégico vital en América Latina, en el que se van a evitar a Estados Unidos, donde está China, donde está Rusia, donde está Irán, donde hay una pelea geoestratégica gigante. Estados Unidos comete un error de estos. A mí lo que más me duele es que le hacen tremendo daño a las democracias, tremendo daño a los demócratas que creemos que ese es el camino que debe seguir el continente, y fortalecen, porque le dieron un oxígeno brutal, una dictadura brutal, una mafia que gobierna, ni siquiera gobierna, porque solo tiene un pedazo del país en el que controla a Venezuela, y el resto de demócratas, como decimos aquí en Colombia, quedamos viendo un chispero.
Ex embajador Santos, yo no acabo de comprender una cosa. Pues usted nos acaba de decir que si usted hubiera sido el embajador, que usted renuncia a la embajada, es decir, que se va de la embajada. También, exacto. Bueno, y por otra parte, pues estamos en un país que hace tiempo no tiene relaciones con Venezuela y que los grandes perjudicados han sido los más vulnerables, es la gente más vulnerable. Yo, como entiendo la democracia, o como a uno le enseñan que es la democracia, es tratar de crear lazos, y por lo que estoy escuchando, por lo que usted nos está diciendo, es ruptura, ruptura, ruptura. ¿Cómo entender esta forma, cómo entender la diplomacia de esa manera que rompe y no que forma puentes?
No, mire, le cuento, con Venezuela es imposible tener lazo alguno porque allá no hay gobierno. Venezuela es Somalia. Venezuela es una Somalia. Venezuela, el Maduro empezó a entregar pedazos de poder. Entonces el ELN controla acá, las FARC controlan acá, los narcos controlan acá, un sector de los militares controla acá. Hoy el señor Maduro controla un pedacito pequeño de Caracas, ni siquiera toda Caracas, porque en Caracas una parte la controlan unos grupos de delincuentes y otras, como hemos visto con todas las, digamos, con toda la situación. Entonces, allá no hay un gobierno, hay una mafia que se mantiene en el poder a través de esa somalización del poder que hoy existe en Venezuela. La relación que tiene el gobierno venezolano es clarísima con el ELN. Es más, hay operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas venezolanas con el ELN en contra de las disidencias. Y una relación clarísima y directa con la Segunda Marca Italia. Tenía una relación que se deterioró con las disidencias de las FARC, y parte de lo que ha pasado es que ELN y FARC y Segunda Marca Italia se juntan al trabajo con la Fuerza Armada Venezolana para combatir contra las disidencias de las FARC, es decir, el Frente Décimo y Gentil Duarte. Entonces, allá no hay posibilidades de ninguna otra naturaleza de poder establecer un tipo de relaciones, porque ellos lo que tienen en mente es destruir la democracia colombiana, y ese ha sido su papel y esa ha sido su historia. Pero con Estados Unidos, obviamente, uno tiene que plantear unos temas. Obviamente, y estoy de acuerdo con Mariana, nosotros somos poco para ellos, pero el mensaje de dignidad sí es importante, y el mensaje de ser dignos y decirle qué pena con ustedes, pero no nos pueden maltratar de esta manera, y maltratar sobre todo una política conjunta que construimos con ellos. Es que nosotros no nos la inventamos.
Pero mire, doctor Santos.
La trabajamos con
ellos. Santos.
A ver.
Pero doctor Santos, mire, uno lo escucha a usted y obviamente que entiende su posición, entre otras cosas porque usted estuvo de embajador en Washington. Pero Estados Unidos maneja intereses, Estados Unidos se mueve por intereses. El tema de los afectos, del cariño con que se pueden construir relaciones, en estos casos lo que prima son los intereses y la realidad política. Y en este momento, digamos, lo que requiere Estados Unidos es el petróleo venezolano, y porque se va a perder el petróleo ruso. De tal manera que lo que se está buscando por parte de Biden es realmente ese petróleo que está en Venezuela. Y luego la lectura que usted hace de geopolítica y demás es bien importante, pero no es la lectura que está haciendo Estados Unidos en este momento. Entonces, ¿a usted qué lo sorprende si conoce muy bien ese pensamiento estadounidense?
No, lo primero es que esa lectura geopolítica sí la tiene. Están desarrollando, digamos, todo un parámetro de nuevo relacionamiento con China, hay un cambio de paradigma de seguridad en el mundo, que además lo de Ucrania lo adelantó. Lo segundo es que el petróleo venezolano no está, o sea, está enterrado, pero destruyeron tanto la infraestructura petrolera de Venezuela que por lo menos se demora un año en empezar a volver a subir la producción petrolera. Los únicos que tienen capacidad de producir allá son Chevron, y esto creo que lo que es esta medida, creo que a la única empresa de verdad que favorece y que puede producir resultados es a Chevron, que a uno no le deja, a uno lo inquieta por una razón, porque es que mientras todas las empresas petroleras están saliendo de Rusia, aquí Chevron diciendo, tranquilo, venga, yo le produzco barriles de petróleo ensangrentados también con mano de venezolanos muertos, con sangre de venezolanos muertos. Entonces hay una dicotomía frente a los valores, que uno obviamente entiende los intereses, pero es que hay un valor muy grande.
Pero embajador, ex embajador, pero aquí hay una diferencia, y dígame si no es la que está viendo Estados Unidos y la que está viendo el mundo también. Si bien es cierto, en Venezuela hay una dictadura que reconocen muchos países del planeta, estamos hablando de una situación interna, y ahí prima entonces, como dicen muchas veces los representantes del gobierno de Venezuela, la autodeterminación de cada uno de esos países. La diferencia con el caso ruso es que estamos viendo por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial un país que tiene intenciones expansionistas de pasar la frontera y querer conquistar otro. Esa es una gran, es muy distinto entre querer conquistar otro país, como está sucediendo en Ucrania, a lo que pasa con un conflicto interno como es la situación en Venezuela.
Pero allá no hay autodeterminación tampoco, allá lo que hay es una dictadura. Allá hay
pero digamos que dictaduras hay en muchas partes del mundo, y los países potencia, como lo son Estados Unidos o como lo son la Unión Europea, han seguido manteniendo relación. Acá no se puede comparar una cosa con la otra, porque es que lo que estamos viendo con Rusia es que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial un país con una intención expansionista de querer conquistar territorios de otros.
No, yo entiendo la diferencia entre uno y otro, pero la política que había con Estados Unidos construida, repito, conjuntamente, y que digamos, y yo creo que originalmente esa política tiene cinco socios críticos: Canadá, Estados Unidos, Holanda, por lo que tiene las islas, Colombia y Brasil. Esos, digamos, fueron los cinco epicentros que llevaron a construir esa política. Y lo que uno dice, bueno, ¿por qué la cambiaron? Primero, queremos saber si la cambiaron, porque ya están patraseando, ya están diciendo, no es que no hicimos esto, no es que no hicimos nosotros. Si la iban a cambiar, ¿por qué, tal y como se hizo, no se sientan y lo cambian y decimos, bueno, qué es lo mejor para hacer? E involucramos a la oposición, porque definitivamente la oposición tiene mucho que decir. Y tercero, si se hace ese trabajo, pues no estábamos en este incidente. Es que a Guaidó le avisaron cuando estaban en Caracas, oiga, nos vamos a reunir con Maduro. Y Guaidó dice, ¿cómo? ¿Ustedes están acá? Y segundo, a Colombia nunca le avisaron. Entonces me parece que ahí es donde no solo las formas son importantes, sino además una política que hemos construido conjuntamente,
claro,
que nos ha
miserizado. Claro, ex embajador, a Colombia no le avisaron, pero el panorama geopolítico sí estaba avisado. Es decir, a Colombia parece que la cogieron con los pantalones abajo, perdón, pues la expresión tan coloquial, pero el mapa geopolítico de Latinoamérica y del mundo no es el mismo que hace 5 años y hace 4 años cuando estaba Trump en el poder. Tanto así que hasta Bolsonaro ahora es amigo de Putin y no de Estados Unidos. Y pues China es el socio comercial más importante de todos los países en Latinoamérica, y México está a la izquierda, y Chile está a la izquierda, y Argentina está a la izquierda. izquierda y Colombia de pronto va para la izquierda y Biden está, es un gobierno democrático. Entonces uno no entiende es cómo Colombia, si tiene una diplomacia y una política de relaciones exteriores seria, no leyó que el mapa geopolítico estaba cambiando y se preparó para que en algún momento Estados Unidos dijera, vea, esta estrategia de Juan Guaidó pues definitivamente no me está funcionando y voy a tratar otra. Es más, desde los diálogos en México ya se empezó a saber y se empezó a filtrar información desde Estados Unidos que Estados Unidos estaba acercando a Venezuela antes de lo de Ucrania. Entonces esto no me parece que se pueda excusar a Colombia. Colombia no le parece que está teniendo una política exterior muy ingenua, muy pasiva, no activa, no de adelantarse.
Pues mire, yo le cuento una cosa. El mundo se está dividiendo ahora entre el mundo de del autoritarismo y el mundo de las democracias. Creo que vamos a regresar a un mundo bipolar, donde el autoritarismo pues está China, está Rusia, está Irán, están ciertos sectores en Corea del Norte, etcétera. Y el mundo de las democracias, donde está la Unión Europea, está Estados Unidos, está Canadá. Y Colombia tomó la decisión de apostarle a ese, por lo menos este gobierno, apostarle a ese otro mundo. Nuestra relación, precisamente, y una gran parte del trabajo que nosotros hicimos, tanto, y seguimos haciendo tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden, decirle, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar este nuevo mundo y esta nueva batalla geopolítica? Porque la verdad es que hoy China es una realidad en el continente, y China pasó de tener el soft power a tener el hard power. El canciller brasilero de Bolsonaro, Araújo, salió por presión de China. Si eso hubiera pasado por presión de Estados Unidos, eso habría sido un escándalo. Nadie dijo nada. Pacífico, Ecuador mandó unos barcos, a sus pocos barcos, a sacar la flota pesquera china de Galápagos, donde estaban destruyendo absolutamente un sitio prístino, y lo llamaron y dijeron, mire, podemos pescar allá o no les compramos la cosecha de camarón. Tuvieron que sacar los barcos. Estamos pasando de un mundo hegemónico, autoritario, que empieza con el soft power, a un mundo mucho más agresivo, y creo que Colombia tiene ahí que jugar con las democracias. Es nuestra historia, es nuestro legado. Colombia es la segunda democracia más antigua del continente, por eso duele tanto lo que hizo Estados Unidos hoy. Entiendo lo de los intereses, pero creo que si Estados Unidos, por eso hay que pararse tanto la raya, si Estados Unidos quiere que seamos verdaderamente socios, los socios no se hacen esas cosas, no se dan esas puñaladas por la espalda.
Claro, pero digamos que esa ex embajadora ha sido la actuación de los Estados Unidos en muchas partes del mundo, pero como usted fue embajadora allá en Washington y conoce la política norteamericana, quiero preguntarle sobre ese cambio geopolítico cuando haya elecciones en los Estados Unidos. Digamos como que el fantasma de Donald Trump sigue vigente, hay quienes creen que puede volver al poder, y usted mencionaba, oiga, los republicanos están muy molestos con la actuación de Biden haciendo esto con Venezuela, pero uno no entiende entonces por qué no están molestos con Trump cuando él dijo que Putin era un crack, palabras más, palabras menos, con esta invasión a Ucrania. ¿Qué cree usted que va a pasar políticamente a nivel electoral en los Estados Unidos cuando vaya a haber elecciones para reemplazar a Joe Biden, o si él se va a reelegir como ya anunció que quiere hacerlo?
Mire, es difícil predecir qué puede pasar dentro de 4 años. Lo que sí es cierto es que creemos que en noviembre de este año sí va a haber un cambio en el Senado y en la Cámara. Es muy posible que los republicanos se recuperen las mayorías, más en la Cámara que en el Senado, pero es muy posible que pasen ambas. De todas maneras, hay una disputa muy grande precisamente por este tema en el Partido Republicano. El señor John Pence, el vicepresidente Pence, salió a decir exactamente, a decirle, perdóneme, pero esto es inaceptable. Entonces, si hay una pelea en el Partido Republicano frente a esa, digamos, tendencia que ve a Putin con buenos ojos, que es una tendencia que hay en la extrema derecha americana. Entonces, esa pelea se va a ir llevando a cabo. 4 años uno no sabe qué pueda pasar, sobre todo con el presidente Trump. Pero sí hay debates muy, muy de fondos al respecto que generan incertidumbre, porque obviamente uno dando esta pelea por las libertades y que de pronto esas libertades no se reconozcan o no tengan importancia en un gobierno crítico en esta lucha como Estados Unidos, sí lo deja uno bastante, bastante inquieto sobre cuál puede ser el futuro de este tema en América Latina.
Ex embajador, siguiendo hablando de los Estados Unidos, ¿usted cree que el gobierno de Joe Biden y Occidente van a sacrificar a Ucrania para evitar una tercera guerra mundial?
Es que yo creo que el tema de la tercera guerra mundial o una guerra cibernética, que es quizás mucho más factible donde hay problemas gigantes de abastecimiento, problemas gigantes de luz, de un tema mucho más complejo, de menos impacto en términos de vidas, como es una guerra mundial nuclear, que es lo que sería, depende de qué tanto Putin vea una posible salida o qué tanto no. Yo creo que a él ya le salió mal lo de Ucrania. Ucrania demostró que no hace parte de Rusia, que es un país independiente, está dando la lucha. Hoy, desafortunadamente, Estados Unidos tomó una decisión equivocada, a mi parecer, y es que Polonia le dijo, yo le pongo los aviones MiG-29 en la base de Estados Unidos en Alemania y que vengan los pilotos ucranianos para llevar esos aviones a Ucrania, a defender Ucrania. Estados Unidos dijo que no. Me parece que ahí no hay una certidumbre de para dónde va uno o hasta dónde llega uno. Lo que sí me parece es que si no se para en estos momentos ese problema, Putin va a seguir. Y si no se logra resolver el problema de Ucrania en defensa de las democracias, con soberanía de Ucrania, no me cabe la menor duda que Moldavia y que los países bálticos están en serio, en serísimo peligro. Entonces, esto apenas está empezando. Le ha salido mal a Putin donde uno lee la capacidad militar de Rusia, que es destructiva, ha sido bastante inferior a lo que todo el mundo se imaginaba, pero esto está empezando. ¿Sacrificarán a Ucrania? No sé, pero yo tampoco me haría muchas ilusiones de que van a jugársela a fondo por Ucrania.
Pero entonces, embajador, usted dice, acá estamos hablando, bueno, de la reunión del presidente Duque en los Estados Unidos con Joe Biden, después de la reunión con Venezuela, cómo se está moviendo la geopolítica, cómo se está viviendo entre autoritarismo, dictaduras y democracias, y lo que está pasando en América Latina. Yo no sé si usted ya ha anunciado por quién va a votar en Colombia, porque Colombia es otro de los países que está en un momento de decir hacia dónde gira. Si gira hacia la izquierda, se mantiene en la derecha. ¿Usted ya anunció por quién va a votar y quién le parece que es el mejor para llegar a ese cargo?
No, mire, no solo no he anunciado, sino que no lo voy a hacer. Obviamente voy a votar por mi hijo Gabriel para la Cámara. Yo creo que eso hay que dejarlo a cada individuo. El partido tomó la decisión de decir, miren, a ver qué van a hacer con la votación de la consulta. Lo que sí me parece y que va a ser absolutamente fundamental es que una vez pasen las consultas, sí va a tocar generar unos procesos de unión para evitar que Gustavo Petro llegue a la presidencia. ¿Y por qué? Porque yo no creo en las garantías, en las cualidades democráticas de Gustavo Petro, y creo que Gustavo Petro acaba este país. En un año estamos viviendo una situación casi tan extrema como la de Venezuela. Entonces tengo, a partir del lunes estaremos dedicados a apoyar al que pueda derrotar a Gustavo Petro, sea el que sea.
Pero doctor Santos, ¿usted va a votar en las consultas de este fin de semana o usted se va a abstener de votar en consultas? No. ¿O no va a decir si va a votar o no?
No, sí voy a votar en la consulta, pero prefiero guardarme el voto para mí mismo. Después les cuento.
¿Y por qué? Pero le pregunto, ¿porque se genera problemas o porque no? ¿O no, porque no se ha decidido?
Porque tengo dudas, porque no me he decidido, estoy entre dos candidatos y voy a ponerme a mirar, y yo soy, en eso soy muy serio, voy a mirar qué han dicho sobre temas como Venezuela, qué han dicho sobre temas en los que yo estoy muy empapado, quiero saber, bueno, esta persona para dónde va.
Claro, pero entonces usted sí va a participar en la consulta del equipo por Colombia.
Sí.
O sea, usted va a depositar su voto ahí.
Sí, la decisión que al principio no iba a hacerlo, pero la decisión mía sí es mostrar que hay fuerza en ese equipo, porque me parece que es importante mandar ese mensaje.
Y usted dice, yo voy a votar por mi hijo Gabriel Santos a la Cámara de Representantes y vamos a hacer todo el trabajo después del domingo de apoyar y tratar de unir a quien pueda ganarle a Gustavo Petro en las elecciones de mayo. ¿Quiere decir usted, entonces, usted, ex embajador, que usted va a estar activamente participando en reuniones, en política, para lograr ese cometido que tienen muchos en el Centro Democrático, porque uno les ve las vallas diciendo hay que parar a Petro, etcétera, etcétera? ¿Usted va a estar activamente trabajando en eso?
Mire, lo que se necesite, lo estaremos haciendo, con quien se necesite lo estaremos haciendo, si no sirve y si no genera un efecto más negativo, pues no se hace. pero lo importante es que Colombia mantenga su democracia, y creo que hoy tiene una amenaza absolutamente clara que se llama Gustavo Petro.
¿Y usted cree que el único candidato que hoy está sobre la baraja, que es Gustavo Petro, que se alinearía con Rusia y con Vladimir Putin y ese sector de las dictaduras en el mundo, es Petro? ¿Cree que es el único? Porque como le decía a mi compañera Valeria...
No me cabe la menor duda.
Nos han sorprendido Bolsonaro, nos han sorprendido otros líderes del mundo que uno dice, oiga, terminaron aceptando y casi que apoyando a Vladimir Putin.
No me cabe la menor duda, no solo eso, sino creo que entraría China a reemplazar a Estados Unidos como socio fundamental en América Latina. Y China, pues, que es una economía impresionante, que han hecho unos logros, son un país hegemónico, y es un país que tiene una mirada de las libertades distinta a la nuestra. Yo no sé si ustedes han leído el documento que hicieron Xi Jinping y Putin antes de los Olímpicos, interesantísimo, porque muestran para dónde van, y es una redefinición de qué son las libertades, una redefinición de qué son de qué es la democracia, una redefinición de para dónde puede ir el mundo cuando ellos estén en el poder máximo, que vamos a tener que verlo, porque no me cabe la menor duda que China va a ser un poder va a ser un poder tan importante como Estados Unidos o más. Entonces ahí tendremos que mirar cómo es, y por eso con Estados Unidos trabajar para mirar, bueno, cómo hacemos para defender estas libertades y ese mundo bipolar que se está creando. Repito lo que dije antes, yo sí creo que Colombia tiene que estar es en el lado de las democracias.
Pues ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación para analizar esta visita, entre otras cosas, que está teniendo hoy el presidente Duque a los Estados Unidos y a reunirse con el presidente Joe Biden después de que pues pasaron muchos meses y esa reunión no se había llevado a cabo. Mil gracias y feliz tarde.
Camila, muchas gracias, y qué pena la caída del iPad.
No se preocupe.
Pero todo salió bien, adiós, gracias.
Yo lo entiendo perfectamente, que le vaya muy bien. Y es que precisamente...